Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
A continuación, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para conversar, para reflexionar. Y hoy, ¿qué tal, Roberto Azareto? ¿Cómo te va?
Buenas tardes, muy bien, contento de estar aquí.
Y seguramente la audiencia también contenta, recibo muy buenos comentarios de tu sabiduría histórica. ¿Qué tal, Mario Tarzano?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, yo.
Y vamos a disfrutar hoy una vez más de un invitado. No, no voy a decir de lujo porque ya está demasiado repetido, pero un invitado, un amigo, Juan Bouchet, director periodístico de Radio Cultura. Ya lo hemos tenido otras veces en el programa y nos parecía muy interesante hacer hoy una conversación sobre la actualidad y el futuro del periodismo, ¿no?
Hola, Javier, buenas tardes, un gusto estar aquí como siempre.
Genial, genial. Bueno, denme dos segundos que acomode acá un par de papeles. Allá estamos. Bueno, Juan, ¿sabes qué? Hoy te voy a decir que te presentes un poco, digamos, con tu autoridad. Son muchos años, no voy a decir cuántos, pero son muchos años de periodismo. ¿Y cómo ves vos hoy el periodismo en función de lo que ha sido en el pasado, de lo que es hoy, y qué va a ser en el futuro el periodismo?
Sí, digamos, son muchas preguntas, ¿no? Es mucho para
bueno,
abordar.
Pero tenemos tiempo.
No, tiremos algunas pistas, algunas cosas así. Depende también de qué periodismo hablamos y de qué continente. No es lo mismo ejercer el periodismo en Europa Occidental, en Estados Unidos, en Rusia, en Medio Oriente, en África, en América Latina. Uh-huh. Incluso en América Latina no es lo mismo ejercerlo en la Argentina que en México, donde uno se juega la vida de forma permanente. Acá eso todavía no ha llegado, o un poco también en Rosario, digamos, con el narcotráfico, pero no es una situación tan terrible. Es un momento que en todo el mundo sí hay amenazas al periodismo de parte de los gobiernos o de autoridades autoritarias. Lo vemos en Argentina, como el presidente Milei se pasa los días tuiteando en contra de tal o cual periodista porque no acepta ninguna crítica, y muchos de sus funcionarios hacen lo mismo. Obviamente es peor todavía en la Rusia de Putin, es peor en Irak, es peor en también, es peor también lo que hace, por otra parte, lo que hace Rusia a través de las redes sociales. Y ahí entra otro tema, la manipulación de las redes sociales, los trolls, y ahí tenés gobiernos, entidades, servicios secretos que están trabajando en contra del periodismo para instalar verdades que no lo son, que son falsas verdades. Eso es es otro tema. Y también tenemos la amenaza, o no sé si es amenaza, el interrogante que nos plantea la inteligencia artificial, que puede ser un aliado del periodismo y de muchas otras actividades, pero uno puede imaginar un mundo en donde finalmente haya un solo gran redactor, como un gran hermano, que redacte todas las noticias que van a estar difundidas por todos los medios. No creo que eso vaya a ocurrir, porque creo que también hay otras maneras de hacer periodismo sin inteligencia artificial. Pero forma parte de, digámoslo, el panorama actual del periodismo. También tenemos la influencia del dinero, de las grandes corporaciones en muchos países. Por ejemplo, un país que conozco bastante como Francia, las grandes corporaciones controlan muchos medios. Entonces, y también tienen lógicas políticas. Lógicas políticas en favor de tal o cual candidato. Por ejemplo, ahora que se acercan las elecciones europeas, los partidos nacionalistas de extrema derecha tienen mucho apoyo de ciertos medios de comunicación en Europa, según los países, y en Francia en particular, lo que es lo que se trata de Marine Le Pen. O sea, hay un trabajo ahí de manipulación de la información, manipulación de la opinión, que también es algo preocupante. Bueno, he tirado algunas pistas.
No, muchísimas, y por supuesto todos invitados a colaborar, porque a participar de esta discusión, pero a mí me surgen dos o tres cosas ahí, ¿no? Porque uno tiene hay cierta en la audiencia lo va a entender, ¿no? que ha habido como una concentración de los medios de información muy grande en el mundo, que se ha perdido la libertad de alguna manera de prensa, y uno lo percibe también en la Argentina, como parecería ser que hay algún periodismo, por lo menos una parte del periodismo, que tiene una actitud de operador, más bien, ¿no? Que de alguien que busca genuinamente buscar la noticia y la verdad, sino que operan para un lado o para el otro.
Hay otro tema, que son el tema de las provincias, donde si no están asociadas a alguno de los grandes medios de Buenos Aires, es imposible subsistir sin la pauta oficial. Y eso lo hace dependiente del señor feudal que gobierna la provincia.
Efectivamente.
Esa es la realidad.
Ese es un punto interesante, muy importante.
Es un punto muy importante. Hablabas de periodistas operadores, es cierto que eso existe más o menos en todo el mundo, existe bastante en la Argentina. Hubo también la grieta, ahora cambió la grieta, pero hay muchos medios y periodistas que siguen operando. Pero también hay una realidad que no hay que olvidar sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión. Yo estuve repasando los últimos informes de Reporteros Sin Fronteras sobre las violaciones de la libertad de expresión en el mundo, que se publicó el 3 de mayo, que es el Día de la Libertad de Prensa, y de FOPEA sobre las violaciones en la Argentina. Y bueno, por ejemplo, hay casos que son... Hay 84 periodistas que están desaparecidos, en el 93, de los cuales un tercio en México. Ahí te das cuenta que la dificultad de hacer tu trabajo como periodista en México. Es un
84
país
periodistas desaparecidos
en Latinoamérica.
En el mundo.
En el mundo.
Y la tercera parte de ellos en México. Tremendo.
Hay 54 periodistas secuestrados en el mundo, de los cuales 38 en Siria, 9 en Irak, 4 en Yemen y 1 en México también. Hay 521 periodistas encarcelados, 121 en China. Después 89 en Bielorrusia, y después sigue Birmania. Hay veces que son países donde la libertad de expresión no existe, ¿no es cierto? Uh-huh. Y muertos también. El año pasado hubo más muertos que años anteriores, 45 en general y 56 en Gaza.
En Gaza, claro,
víctimas, claro, de ataques israelíes en su mayoría. Ajá, ajá. O sea que es otro aspecto, ¿no es cierto?, de la posibilidad de informar, que no es lo mismo que ver si uno opera o no opera, o si hay grieta y si no hay grieta.
Está bien, claro, son distintos tipos de riesgo, ¿no es cierto? El riesgo, uno sería el riesgo propio de la profesión, ¿no? De aquel que se expone y va a cubrir una guerra o
situación. Sí, los corresponsales de guerra.
Los corresponsales de guerra. Cada otra cosa son lo que mencionás de México, me parece que tiene un tizne muy diferente. Ah, no, ¿no?
Ahí es el narcotráfico, el crimen organizado y las bandas dependientes también de políticos.
Ahora, a raíz de eso te quería comentar, porque cuando en tu comentario, en lo que estabas comentando antes, parecería ser que las redes sociales en ese sentido son más independientes, pero
no informan.
Pero no sé si no es una fantasía.
No, es una fantasía total. Cualquiera escribe y cualquiera dice algo, y hay gente que piensa estar informada por las redes sociales. A veces informan, puede haber alguna información que surge ahí, pero en muchos casos es manipulación de la información. Bueno, y
ahí tenés el tema, perdón, el tema del anonimato en las redes.
Claro, claro. No hay nada chequeado. O sea, cuando uno escribe en un diario, cuando uno habla en la red, puede decir, estas son mis fuentes, o se puede verificar lo que se dijo. Ahí, es cualquier, con cualquier nombre de fantasía, uno dice algo y eso se difunde en el mundo entero. Y justamente regímenes autoritarios como el de Rusia, de Putin y sus servicios secretos, están permanentemente operando por las redes sociales para manipular la opinión francesa, alemana y mundial, en realidad, también la estadounidense. Y han intervenido en todas las elecciones.
La elección de Estados Unidos.
Pero lo están haciendo ahora para las elecciones europeas, que son el 9 de junio.
En 9 de junio son en Francia.
No, Europa. Elecciones europeas. Toda Europa para votar
el Parlamento Europeo.
Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo. Sí, porque está bueno eso, porque no siempre hay conocimiento muy profundo y detallado. Esas elecciones, ¿quiénes son los que votan y qué se vota?
Votan en todos los países los electores para elegir sus diputados al Parlamento Europeo. Uh-huh. Y se espera va a ser un terremoto, porque va a ganar en muchos países la extrema derecha nacionalista. Y en donde no va a ganar, como en Alemania, la AfD, que es el partido extremista, va a ganar muchos escaños. Pero ganará probablemente en Holanda, en Francia, en Italia, no sé qué más que otro país, y algunos países del este, va a ganar la extrema derecha. Va a haber una reconfiguración del panorama político europeo. Perdón, diputados de partidos que son anti-europeos.
Anti-europeos.
Y muchos prorrusos.
Y muchos, ahora quiero profundizar eso, pero déjame antes preguntarte, me acuerdo de una conversación que tuvimos contigo muy interesante cuando volviste a descubrir las elecciones en Francia, y estabas muy sorprendido, llamaste mucho la atención del bajo nivel de participación de la ciudadanía en las elecciones, particularmente entre los jóvenes.
Sí.
No quiero repetir, me puede fallar la memoria, pero era algo así como que una participación global del 50%, pero en los jóvenes bajaba al 25% o al 20%.
Quizás no tanto, pero era inferior a la media, al promedio. Y creo que esto se va a ver todavía aún más durante las elecciones europeas, que la gente se siente menos vinculada o identificada a lo que es Europa, entonces vota menos que en elecciones nacionales. Y eso le sirve a los partidos que militan justamente contra Europa, y que ellos van a mover a sus militantes para que voten. En cambio, los partidos más de centro, moderados, europeístas, les va a costar movilizar a sus electores.
¿Y cuál es el origen o la fuente de esa corriente anti-europea, digamos?
Hay muchas cosas. Creo que está el tema, por ejemplo, crisis económica, gente que se siente desplazada, que no se siente identificada en la sociedad, que no se siente bien en la globalización, que concierne sobre todo a las élites, que están bien, las élites, digamos, urbanas, burguesas, esas están bien, pero el pueblo, parte del pueblo se siente desplazado, y ese electorado ha sido abandonado por los partidos de izquierda, que están en crisis ellos mismos. Entonces los partidos de extrema derecha recogen las inquietudes, las preocupaciones de ese ese electorado popular, que a la vez está preocupado también por la inmigración o por las consecuencias de la inmigración, vinculándolas a veces justamente y generalmente injustamente con el terrorismo islámico, que también está
gritando eso, que tiene la culpa de todo.
Claro,
¿no?
Entonces, todo eso genera que es fácil.
En Estados Unidos son los mexicanos.
Sí, en Francia son los árabes.
Bueno, pero qué interesante eso que están diciendo, así medio. Pero usaste la expresión extrema derecha. Y acá, yo asocio a esta altura de la vida y de los acontecimientos históricos que uno ha conocido, por supuesto más influido por lo que ha conocido acá en la Argentina que en el resto del mundo, que lo extremo es sinónimo de pasiones humanas no resueltas, como el miedo, el temor, el fanatismo. Cuando algo es extremo es que no está funcionando bien. Y pongo un ejemplo, me acuerdo que tuve una vez una oportunidad de conversar con un político histórico de Estados Unidos, no era presidente, había sido diputado, y las elecciones, yo le decía, pero me sorprende el escaso nivel de participación en las elecciones americanas, pero ahí no era por desinterés, sino que era un, no, me dice, es el problema histórico, acá se vota, siempre vota, y pero cómo, la democracia mayor del mundo participa tan poco la gente en el voto. Y la respuesta me sorprendió, precisamente por eso, porque es una democracia más importante del mundo, que mejor que funciona. Entonces, no se resuelven tantas cosas en una elección. No es que venga un presidente, no sé si ahora no cambió eso, pero en aquel entonces, fueron bastante años atrás, en aquel entonces, el cambio de un presidente a otro, incluso el cambio de un partido de demócrata
a republicano,
no alteraba lo sustancial del sistema. El votante no está preocupado por las elecciones.
Sí, eso ha cambiado ya.
Ahora con Trump ha cambiado eso.
Sí. Es una sociedad polarizada también.
Claro, y en Europa también, porque cuando eran los cambios entre, digamos, socialdemócratas y liberales, o sea, derecha tradicional y centroizquierda, fundamentalmente la sociedad no cambiaba, porque son sociedades que ya tienen un carril decidido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, todo bien encaminado. En cambio, cuando llegan al poder estos partidos nuevos, nacionalistas o de derecha extrema, con otras ideas y además antieuropeístas, sí puede haber un cambio importante en la sociedad. Veremos.
Déjenme ver si está nuestro... Los invito, en realidad vamos a ir cerrando el primer bloque, ¿me parece? Y vamos a hacer nuestro primer acompañamiento musical. Y en esta recorrida que estamos haciendo semana a semana por Latinoamérica, hoy vamos a Uruguay. Vamos a ir a Uruguay y hemos elegido a una de las figuras que entiendo es de las más representativas hoy de la música uruguaya, que es Jaime Ross, pero como el apellido de origen francés, y hoy lo tenemos a Juan Bouchet acá, voy a arriesgar una traducción. Jaime Ross sería.
La verdad que es difícil si es Rus u Ross. No sabía que era de origen francés el apellido.
El padre, mirá qué interesante, Jaime Andrés Ross Alejandro, perdón Jaime si lo estoy pronunciando mal, pero nació en Montevideo el 12 de noviembre de 1953, o sea que es uruguayo de pura cepa. Es cantante, músico, compositor y productor uruguayo. Pero su padre era francés, René Ross, y la madre Catalina Alejandro. Por eso él se llama Jaime Andrés Ross Alejandro. Al fines de los 70 se radica en París. Pasó un tiempo, unos años en París, después se va a ir en esta etapa europea, va a radicarse en Ámsterdam, y a mediados de los 80 regresa y se instala en Uruguay. Ha recibido numerosos premios en su trayectoria, incluso acá en Argentina.
Es un gran músico, sí.
Un gran músico.
Gran artista.
Gran artista, y ahora lo vamos a disfrutar. Premios acá en Sanaic. premio Fabini de Uruguay al autor nacional más importante, premio a su trayectoria, premio Carlos Gardel. En 2007 fue declarado ciudadano ilustre. Y el primer tema que vamos a escuchar se llama Amándote. Lo escuchamos y seguimos conversando con Juan Bouchet, nuestro amigo y nuestro invitado.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Un día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, 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 amándote.
Algún día verás que me voy a morir
amándote.
Me dijo, te enamores de nadie, mi vida.
Amándote, escuchábamos
de
Jaime Ross en este viaje musical a Uruguay. Y ahora volvemos y seguimos conversando sobre el pasado, el presente y el futuro del periodismo, que se mezcla con el pasado, el presente y el futuro de la democracia, ¿no? Y yo pienso, caramba, estábamos hablando recién de que vos, Roberto, mencionabas que en Estados Unidos la democracia ya no es lo que era hace 30 años, por decir algo. Entonces ahí las perspectivas, y si uno mira las proyecciones de crecimiento económico en los próximos 20 años, las regiones que más van a crecer, de acuerdo a esas proyecciones, son India y China, que no son precisamente una democracia, por lo menos tal cual lo entendemos acá. No,
India es una democracia.
India un poco más, es una democracia muy imperfecta, pero es la mayor democracia del mundo, en realidad, por la población.
China no, y ya está teniendo problemas de estancamiento muy serios, y ya tiene problemas incluso de una crisis inmobiliaria, una burbuja. Y hay un banco chino que ya está con un quebranto de 200.000 millones de dólares por la crisis de las hipotecas, como pasó en Estados Unidos en 2008. Así que la situación de China no es la de hace 5 o 6 años, hay una bastante preocupación.
Igual por bastante tiempo va a seguir siendo la segunda potencia mundial económica detrás de Estados Unidos.
Sí. Los indios calculan que dentro de 10 o 12 años la van a pasar. Eso están convencidos. No sé si lo van a lograr, estas cosas. Yo no me animo a hacer pronósticos porque han fracasado. Siempre tengo presente el pronóstico del Club de Roma de 1970.
60, ¿no?
70, sí, de Aurelio Pechey, cuando dijo que en el año 2000 iba a haber una gran hambruna, que por el aumento de la población, que no previó la revolución de la agricultura, ¿no? Que iba a haber un gran desastre, y ninguna de las profecías se cumplió. Por eso repito lo que contestó en su momento Herman Kahn, que era el futurólogo del Hudson Instituto, que dijo: yo pertenezco a la civilización judío-cristiana y el Génesis dice que somos los reyes de la creación, los hombres, así que de alguna manera nos vamos a arreglar. Y hasta ahora se ha cumplido eso, nos hemos arreglado bastante, porque la verdad es que el mundo, con todos sus problemas, está mucho mejor que hace 50 años.
No, los pronósticos catastróficos que hacía el Club de Roma, la verdad es que no se cumplió nada. Y armaron un enorme lío, porque mucha gente entró en pánico con un futuro incierto.
Sí, cuando uno analiza, por ejemplo, lo que los economistas de la mitad del siglo XIX, en plena revolución industrial, ninguno pronosticó que venía el fin de la pobreza, esa extrema, de las hambrunas. Había hambre en Europa, había hambre, no, en España había hambre, en Francia, en Inglaterra emigró mucha gente, de todos lados.
Los irlandeses fueron a Estados Unidos porque se morían de hambre.
Sí, pero nosotros, se fueron 50 millones de europeos.
Decididamente, la literatura hasta ahora ha sido más eficiente que la economía para predecir el futuro. Uno encuentra en algunos autores literarios inteligentes, y estábamos hablando hace un rato de George Orwell, 1984. Ningún economista, y soy economista, ustedes ya saben, pero soy muy crítico de mi profesión, entonces
esa mitad del
crítico con autoridad.
50, el único que esbozó algo fue Engels. Engels tenía una diferencia con Marx, que el padre era industrial, entonces estaba más el mundo real.
Marx no conocía lo que era
la claro, Marx no salía de la Biblioteca Británica de su casa, no fue a la exposición británica que organizó el príncipe Alberto, dijo entretenimientos burgueses, nunca fue a una fábrica. Engels sí. Entonces, cuando iba a Inglaterra, dijo: algo está pasando, escribió. Le llamaba la atención que los obreros ingleses ya empezaban a comer carne más seguido, que dos veces por semana iban a tomar una pinta de cerveza. Es decir, que esas predicciones que los sueldos iban a bajar, empezaba a haber un cierto nivel de vida, porque ahí empieza a cambiar. Bueno, el libro La Gran Transformación de Polanyi cita precisamente, da la fecha de 1830, cuando empieza a darse el vuelco, que ya la humanidad empieza a estar mejor. Hay una cifra que había pasado, vos no estabas en un almuerzo que hicimos en el Club Francés, que dio Danilo,
José María,
Desde el año 1 hasta 1800,
el
mundo creció un 180%. Desde la revolución industrial de 1800, ahora creció 38 veces la producción mundial.
No, el aceleramiento económico, hemos pasado de ser La pobreza, la guerra, que era la condición humana de la gran mayoría de la población, hoy sigue siendo una realidad, pero no de la gran mayoría. Pero yo quiero volver a un tema que es, aprovechar a nuestro querido amigo invitado Juan Bouchet, que es la relación entre democracia y periodismo. Yo me voy a permitir desde la ignorancia cuestionar, porque ustedes dos me dijeron, no, India es una democracia, India es una democracia. No, me voy a permitir por lo menos plantear alguna duda. Y lo vinculo justamente porque democracia, vamos a definir un poco la democracia. ¿Qué decimos? ¿Que uno vota y ya con eso es democracia? ¿O hay que tiene que haber alguna otra condición? Y el acceso a la información me parece clave.
Entre otras condiciones, el hecho que existe una prensa libre e independiente es un factor esencial para una democracia. Y creo que en ese sentido podemos decir, pese a todas las imperfecciones, Argentina es una democracia. Uh-huh. Los países europeos principales de Europa Occidental son democracias. Uh-huh. Estados Unidos sigue siendo una democracia. Uh-huh. Y la India también, sí, porque tiene también. Tiene grandes diarios, tiene grandes medios de comunicación que son independientes. Pueden tener presiones del poder político, en algunos casos, pero de todas maneras hay una prensa independiente y libre.
Y ha habido alternancia en el poder.
Y ha habido alternancia en el poder. Bueno, eso es otro factor de la democracia.
Es otro factor.
Que haya alternancia.
Y hay voto universal también.
Hay voto universal.
Hay voto universal. Hay voto universal. Bueno, enhorabuena, perdón la ignorancia. Debe haber muchos miembros de la audiencia que eran como yo, y entonces es una buena,
en cambio, en
una
algunos,
buena oportunidad para aprender.
Cosa que no pasa en algunos estados de Estados Unidos, donde hay muchas restricciones todavía, a pesar de las leyes de Lyndon Johnson, para que evitar los votos de la minoría, y que se han acentuado después del triunfo de Biden. Los estados republicanos están haciendo de todo tipo de tropelías para evitar que y dificultar el voto de las minorías étnicas, de los latinos,
los negros,
de los africanos y demás. Uh-huh. Así que hay problemas en Estados Unidos.
Lo que en la India sí seguís teniendo es un tema del sistema de castas.
Sí,
claro. Que eso tiene sus complejidades. Sí.
Para una democracia.
Claro. Por eso, eso es lo que me suena contradictorio.
Pero la verdad es que eso responde a una tradición milenaria religiosa, de una mirada del universo que tienen ellos.
Pero ha habido ministros y legisladores de los intocables.
Sí. Está cambiando eso. Está cambiando,
pero una con una.
Sí.
No es fácil.
Y son procesos graduales, los culturales.
Sí, absolutamente. No se pueden imponer. Absolutamente. Y son 1.500 millones de tipos.
Sí.
Sí. Se comercian por lo menos 800 millones, es un trabajito.
Sí, ¿no? Que viven en un territorio apenas más grande que la Argentina.
Sí.
Nosotros tenemos la Argentina continental 2.770.000 y ellos tienen 3 millones.
Sí. ¿Eh? 3 millones
nosotros 2. Tuvimos 47 y ellos 3.500. Sí. Y acá hay algunos tontos que creen que sobra población, sí, y que no hay que dejar que vengan inmigrantes.
Ese pensamiento es una locura.
Y en la India ahí tenés dentro de mil quinientos millones de habitantes, tenés casi 500 que son una clase media importantísima.
Uh-huh.
O sea, hay mucha gente en la pobreza y la miseria la más grande, y tenés gente que tiene un poder adquisitivo comparable a los de Estados Unidos y a los países europeos.
Sí, y los ricos hindúes son muy ricos.
Y ahora tienen al primer ministro de Gran Bretaña, del Reino Unido.
Sí.
Los colonizadores ahora están gobernados por un indio.
No solo
entonces el Imperio Romano fue igual.
Sí. Si uno mira en las grandes corporaciones
también,
la cantidad de gente que es india o de origen indio, sí, que está en los puestos ejecutivos, es impresionante.
Muy impresionante.
8 de 10.
La señora que está controlando nuestras cuentas en el Fondo Monetario, la interlocutora del ministro Caputo de la India.
El primer ministro de Gran Bretaña, ¿no?
La vicepresidenta de Estados Unidos.
Ahora me quedé pensando en un tema y me voy un ratito.
Harris.
Sí. Me voy al futuro de nuevo. Y aprovechando los conocimientos de Juan Bouchet, ¿por qué la inteligencia artificial es una amenaza para la libertad de prensa o puede convertirse en una amenaza?
Primero puede ser una amenaza para los periodistas, o sea, para el trabajo de los periodistas.
Bueno, eso es lo más importante.
Eso preocupa mucho a muchas personas en la profesión.
Sí, claro. Sí.
Bueno, además también es una presión sobre los periodistas, porque dice, bueno, si vos querés que te aumentemos el sueldo, yo prefiero trabajar con inteligencia artificial, así me ahorro un sueldo, ¿entendés?
Entonces, para lo que vos escribís.
Claro. Entonces, además se pueden hacer notas muy buenas, porque la inteligencia artificial la vas alimentando, le vas dando cada vez más data y puedes hacer notas
como,
muy buenas.
Y como nos explicaba ayer Julio Calviño, además con la inteligencia artificial vos te evitás cualquier reclamo por
¿cómo se llama? Por la fuente, ¿por qué?
No, por
copia.
Por el plagio.
Claro, por el plagio. Plagio. Claro. Porque vos le pedís, le das instrucciones y
te saca
te
una
nota escrita por la inteligencia artificial.
Sí.
Entonces es imposible que sea una copia.
Decís, no, eso no lo sacaste de Ámbito o de La Nación
ningún otro
medio. Entonces, eso por eso es una. Además, hay una cierta uniformización de la información a través de la inteligencia artificial.
Claro.
Es otro tema. Por otra parte, hay falta de inversión, digamos, porque el buen periodismo necesita inversión. Y para hacer un buen periodismo necesitas investigación. Eso exige tiempo, exige plata, exige movimiento antes de sacar una nota importante. Ahí sacas notas como fideos, es otra cosa. Yo creo que lo que puede salvar al buen periodismo frente a la inteligencia artificial, que se puede usar para el periodismo, es justamente privilegiar los contenidos que no puede reproducir la inteligencia artificial, por lo menos hasta ahora, que es, por ejemplo, una investigación sobre el terreno. Si yo voy mañana a La Matanza a entrevistar gente, no va a ser lo mismo, no le puedo pedir a la inteligencia artificial, anda a La Matanza, porque no va a ir a La Matanza. ¿Entendés? O si yo hago una entrevista de una persona muy conocida en profundidad, eso lo voy a hacer yo. Le puedo decir a la inteligencia artificial, reproducí una entrevista de tal o cual, pero no va a ser una verdadera entrevista. Ahí hay un problema también de confusión, porque el público se puede confundir, las opiniones públicas se pueden confundir. Le puedes presentar algo como una entrevista de Borges que nunca existió.
Claro.
Que la haces a partir de elementos de entrevistas de Borges y lo reproducís ahora. En ese sentido, creo que es algo. O sea, habrá que encontrar el lugar y ver qué medios pueden manejar correctamente la cuestión de la inteligencia artificial, que puede ser un instrumento interesante para nuestra profesión, como para muchas otras.
Un tema complicado va a ocurrir cuando las plataformas de inteligencia artificial adquieren capacidad de hackeo para buscar más información.
Ajá.
Entonces, cosa que es perfectamente posible.
Sí.
Ahora uno se pregunta, bueno, pero ¿quién maneja la inteligencia artificial? Digamos, ¿va a ser autónoma? ¿Se va a manejar?
Bueno, esa es la duda.
Es como un hijo que tiras a la vida, así lo maneja. Al final, en un momento, nadie.
Que es lo que plantea el cine y ciencia ficción, que se revelan las máquinas termina y no se terminan.
Sí. Ahora, no me voy a comprar el argumento de riesgo y de peligro, porque justamente nosotros en este programa hemos estado siempre hablando de que, y con tu visión histórica, Roberto, nos ha ayudado mucho siempre a que cada ola de avance tecnológico te genera temor.
Sí.
Nosotros cuatro estamos hoy sentados acá y dicen, bueno, por ahí el mes que viene hay dos robots o no sé, una maquinita diciendo cosas mucho más inteligentes que nosotros. Nosotros estaremos tomando mate en casa, vaya a saber qué.
Sí. ¿No? Ayer Bill Gates anunció que dentro de unos años no va a haber más maestros en las escuelas primarias.
Bueno, claro.
Que va a enseñar un robot.
Entonces,
la inteligencia artificial.
Habrá que ver qué. Y normalmente las respuestas contemporáneas a cada gran de estos avances han sido muy torpes. Por ejemplo, en economía, cuando se empezó a hablar de la superpoblación, la brillante idea, ¿cuál fue? El control de la población. Y ya hemos hablado acá en otros programas que eso ahora se está dando vuelta. Los chinos dijeron, no, basta. Tuvieron durante años un control de la población, ahora dijeron, no, basta. Y se volvió a descubrir que tener más personas es un valor, no un disvalor. Sí. Y yo creo que acá, no sé cómo, no me imagino, pero va a pasar lo mismo. Y si no, tendremos que empezar a hablar de otro tipo de temas.
Sí.
¿No?
Yo digo, puede ser, pero mira la revolución tecnológica que hubo en los últimos 20 años con Internet y otras cosas más. Ha aportado mucho a la humanidad, al crecimiento de las economías, a las empresas, ha dado trabajo a muchísima gente, pero ha dejado fuera de la sociedad globalizada a mucha gente. Y es por eso que algunos ahora votan de tal color, porque quedaron afuera de ese proceso. Están ahí con los trabajos mal pagos, no acceden a toda esa realidad.
Se supone ahora, que Estados Unidos es la sociedad más avanzada en las nuevas tecnologías. La tasa de desocupación es la más baja de los últimos 30 años, 3,5.
Y en línea con eso.
Y hay muchos puestos vacantes que no se llenan. ¿Sí? Tal vez porque
en Europa también.
Hay 6 millones de desocupados y 10 millones de vacantes.
Hay una cosa que Bill Gates viene diciendo hace algunos años, que es muy interesante. Él sostiene que en un futuro próximo tiene que instalarse un salario básico universal. Sí. Porque hay una cantidad enorme de gente que no va a tener trabajo. O porque, y en realidad casi dice, y que tengan la libertad de no tener trabajo, pero encima que van a comer, que van a estudiar, que van a curarse y que van a tener un lugar donde vivir.
Bueno, entonces, Mario, hemos sido en la Argentina unos adelantados en ese sentido, ¿eh? Porque hace 20 años que pasa eso.
Pero parece que no le llegaba a la gente que lo necesitaba.
Bueno, ¿cómo que no? Todos necesitamos algo.
Había mucho en el camino.
Hay gente que necesita mucho en el
camino. Los invito, cerramos el segundo bloque y nos reservamos un poco de energías para el tercer bloque, y por ello el segundo tema que hemos elegido se llama, y dedicado a todos los amigos uruguayos que tenemos, tengo varios, lo voy a nombrar por nombre para no sé, a Diego, te mando un gran saludo, y a tantos otros, y este tema se llama, a ver si adivinan cómo se llama este tema, estamos hablando de Uruguay, se llama Cuando Juega Uruguay.
Un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón, cuando juega Uruguay corren 3 millones, corren las agujas, corre el corazón, corre el mundo y gira el balón, corre el pingo de la ilusión, como un augurio de aquella canción, vamos. Chaitiza y Mostrador, vamos, que la historia está cantando con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión, vamos, 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 vamos arriba a la celeste, vamos, con la pinta de un gorrión,
vamos, con linaje de rebelde, más gala que su vuelo, con destino de campeón.
Escucha, Héctor. Asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice
el negro jefe. Los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, 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 vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos. La de ayer y la de hoy. Vamos. Que la copa está preciosa. La tribuna la reclama. Uruguay que no orinó. Vamos, 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 vamos arriba.
Vamos arriba.
Vamos arriba la celeste. Vamos,
vamos, vamos.
Desde el cerro a Bella Unión.
Vamos. Como dice el negro jefe. Los de afuera son de palo. Que comience la función.
Vamos, 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 vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos.
Vamos, vamos.
La de ayer y la de hoy. Vamos. Los championes de los pibes, los botines del 50, los tambores y bandoneón.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Casi me dieron ganas de gritar gol, 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 pero no, dejemos, tiempos de José María Muñoz, Enzo Arrigó. Bueno, pero nos quedan en este último bloque y siempre apostamos un poco a hablar más del futuro, ¿no? Y yo creo que el futuro, este tema vale la pena de desglosarlo un poco más, el futuro de la democracia, el futuro de la libertad de prensa, más allá del tema tecnológico, ¿no? El tema tecnológico lo iremos descubriendo a medida que avance y iremos aprendiendo de qué se trata. Pero hay un tema que nos lo estuvimos tocando de refilón, que es este tema de la tendencia a los extremismos, la tendencia a la concentración del poder, que esto ustedes saben que yo soy un amante de la libertad, pero Marx en eso tuvo razón, la concentración del capital se ha producido. Y Roberto me mira con cara enojada, así de paso nos hace su reflexión.
No, el capital, hay mucha gente que tiene, a través del mercado de valores, hay mucha gente que forma parte del sistema capitalista. Uh-huh. En su momento, la transformación de Thatcher, ¿qué consistió? En que tratar de que todo el mundo tuviera acciones. Por lo pronto, privatizó la vivienda. Ustedes saben, las viviendas que se construían en Gran Bretaña, tanto en los regímenes de Boris o conservadores, eran viviendas públicas y eran del Estado, que se pagaba un alquiler. Uh-huh. Eso las privatizó y eso permitió a la gente, a su vez, acceder al crédito, con lo cual muchos, por ejemplo, compraron acciones. Muchas de las privatizaciones se hicieron con lo que llamaron una especie de capitalismo popular, que aquí se propuso en los 90, pero no se ha...
Bueno, o algunos ahí, vivos que lo... Pero ahí, ese es el punto.
Sí.
Porque el punto no está tanto en la mayor participación en el capital de los que no tienen ningún poder de saber qué hacer, de hacer nada con él, sino en los cuatro vivos que se quedaron con el poder de manejar, claro, ese capital.
Ahí está.
Ahí hay el problema.
Ahí el que está, que es el tema, y volvemos a Marx. Él se queda... que hablaba de los patrones y los obreros y quién se quedaba con la plusvalía, empieza a haber dos fenómenos que no había previsto y que lo van a desconcertar. Hay tres cosas que lo desconciertan. Primero, el fundador de la escuela austríaca, que era un tipo mucho más razonable que sus sucesores, Manger, que simplemente resucita una teoría que venía ya de la escuela de Salamanca, la teoría subjetiva del valor. España, siglo XVI. La teoría subjetiva del valor. Lo que vale es lo que la gente está dispuesta a pagar, no lo que cuesta hacerlo, ni la ganancia, nada. La teoría subjetiva. Esto lo desconcierta y no escribe más después de eso. Pero también le desconcierta que ve que en Estados Unidos los salarios empiezan a aumentar. Él había dicho, los patrones quieren ganar más, entonces, ¿qué van a hacer? Cada vez pagarle menos a los obreros. Ve que empieza. Y hay otra cosa que lo desconcierta, que es la aparición de la clase gerencial.
Claro.
Que terminan a veces teniendo más poder que los mayores accionistas. Claro. Y a veces quedan con el paquete.
Te hago una propuesta.
Muy buena observación, doctor Terzano.
Muy bien. Roberto, ahora quiero darle la palabra a Juan. Pero has tirado un tema que es un disparador para un programa no el de hoy, un próximo programa que le dediquemos al tema del futuro económico mundial y de la región.
Bueno.
No, y creo que es un tema que vale la pena reflexionar, y a la luz también de los grandes pensadores económicos como que estás mencionando.
Excelente.
Pero yo quiero volver a Juan y este tema de la democracia y la libertad de prensa.
Bueno, como lo dijiste, yo creo que el auge de los regímenes autoritarios y los países autoritarios en el mundo es algo que va en contra de la libertad de expresión de una manera general. Uh-huh. Bueno, vimos, tenemos China, tenemos Rusia, tenemos Irán, tenemos Turquía, un montón de países donde justamente la libertad de prensa y de expresión está amenazada. Pero yo quería volver también a otro tema, que hablamos sobre la inteligencia artificial. Uh-huh. Ustedes saben, nuestros oyentes deben saber, que mañana comienza la Noche de las Ideas, que es un evento muy interesante desde el punto de vista de intercambio intelectual entre y distintos tipos de periodistas, filósofos, intelectuales, escritores, artistas, etcétera, aquí en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina. Eso monitoreado por el Instituto Francés de Argentina y de la Embajada de Francia. Y el lanzamiento se hizo con una conferencia de un filósofo francés, Eric Sadin, que habló del rol actual de las inteligencias artificiales generativas. Y ahí lo que decía Sadin, desde su perspectiva, el lanzamiento online del ChatGPT en noviembre de 2022 hizo que estemos viviendo una fase intelectual y creativa de la inteligencia artificial. En otras palabras, se ha delegado en los sistemas la tarea de hacerse cargo de nuestras facultades más fundamentales, las de producir lenguaje y símbolos. ¿Cómo no darse cuenta de la amplitud de las consecuencias sociales, culturales y civilizatorias? Enfrentamos un momento de gran gravedad que nos llama a no dejarnos engañar por una retórica tranquilizadora que solo transmite una visión exclusivamente utilitarista y económica del mundo. Es nuestro deber diagnosticar el alcance de los que están en juego. Si no lo hacemos, en base a los estudios de este filósofo, pronto seremos testigos de una humanidad ausente de sí misma.
Tremendo, una humanidad ausente de sí misma. Esto es.
La frase es buena, no sé si es cierto.
No, pero es un filósofo, pero bueno, incita a la reflexión.
Sí, claro.
De hecho, en esta Noche de las Ideas, que empieza mañana, las primeras conferencias están. El tema principal es la democracia, el futuro de la democracia en este momento.
Qué bueno. Va a ser interesante. Eso va a ser muy interesante. Escucharlo, participar y después compartirlo con la audiencia.
Es en la Alianza Francesa a partir de las.
En el auditorio de la Alianza.
Sí, a partir de las 18 o 18:30 mañana.
Magnífico. Así que es entrada.
Entrada libre, en
función entrada de libre gratuita. Así que de paso la audiencia puede. Estamos pasando una información valiosa. Yo voy a tratar de asistir porque es un tema clave, ¿no?
Ya lo hemos difundido en la página web de Radio Cultura.
De Radio
Cultura. Toda la información está ahí.
También. Excelente. Y el futuro. Y el futuro, quedan 3 minutos, Mario. Dedicarnos en una vez más al futuro de la radio.
El futuro de la radio. Mira, nosotros nos hemos salido del mundo de la antena, del mundo de las FM, hemos vendido la frecuencia y nos estamos concentrando en ir al mundo, convertirnos en un actor del mundo digital, concentrándonos en el mundo de la cultura y tratando de ser un visibilizador del arte y cultura latinoamericanos. Nosotros vemos que hay 3 grandes generadores y exportadores de cultura en América Latina, que son de habla hispana, ¿no? México, Colombia y Argentina. Después tenemos 2 países con buenas producciones, pero en menor cantidad, que son Chile y Perú. Y después tenés, el resto de países tienen muchísima producción cultural magnífica y no la conoce nadie, o la conoce muy poca gente. Entonces, queremos darle visibilidad a eso. Entonces, estamos trabajando fuerte con Juan y con el equipo de la radio, con Pablo De Vita, etcétera, para ir expandiendo Radio Cultura, esto, el mundo latinoamericano de la cultura.
O sea que, fíjense con qué temas estamos cerrando, y me estoy tomando nota para no olvidarme algunas cosas, porque nos estamos llevando en la agenda para las próximas semanas y para compartir con ustedes en los próximos programas el futuro de la democracia, que es un tema que hoy lo tocamos, pero que
sí.
Da para mucho. la discusión económica, que nunca, siempre le hemos tocado refilón, y creo que amerita que un día le dediquemos un programa completo a la discusión económica, el pensamiento económico, lo que significa la economía actual. A mí hay un tema que me encanta, que ya lo he tocado una vez, es la diferencia entre la macroeconomía, que es la macrocontabilidad. El favor que nos hizo Keynes fue enseñarnos eso. El disfavor es que desde ahí en adelante hubo mucho pensamiento económico que se enamoró de la macrocontabilidad y nunca más se volvieron a pensar los temas fundamentales de largo plazo, precisamente, ¿no? Y sale este tema final de la producción cultural en Latinoamérica, sí, que creo que es un tema fascinante para desarrollarlo en nuestro programa y, sí, y acompañar este, sí, proceso.
Creo que sí, es muy interesante un programa sobre esa temática, sí.
Yo creo que es interesante observar, perdón, que el tema que es la transformación que está habiendo en los diarios. Ya los diarios, en su gran parte, se leen en forma digital. Sí. Cada vez las ediciones en papel son reducidas y creo que en 4 o 5 años no vamos a tener más.
Ya te incomoda sí, un diario, sí, la hoja. Sí,
sí, sí. Yo soy de la vieja escuela, pero bueno, no puedo, a pesar de todos los esfuerzos que hace el diario para que vaya lo digital. Sí. El café con leche a la mañana con el papel es algo. Pero Juan, te invitamos.
Nostálgico. ¿Querías invitarme a qué?
A que des la última palabra en este
momento. Yo me pareció, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre me encanta participar de ser conversatorio. Y agregaría otro tema. Después del 9 de junio, las elecciones europeas, el futuro de Europa. Que parte del futuro del mundo está también el futuro de Europa.
Bueno, podemos invitar al embajador Amador.
Sí. Estupendo. Bueno, amigos de la audiencia, claro, prepárense, se vienen programas muy fuertes. Bueno. Espero que lo hayan disfrutado y que nos acompañen en la próxima, y nos despedimos justamente con este tema, Si me voy antes que vos.
Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo.
Que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol.
Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.